Welcome to the debate. Imaginaos por un instante que estáis observando el cauce de un río.
Ajá.
A simple vista, el agua parece moverse con una libertad caótica, desbordándose, chocando contra las rocas, siguiendo únicamente las leyes brutales de la gravedad.
Claro.
Pero si afináis la mirada, empezáis a notar que el río fue canalizado, que las rocas fueron colocadas con una precisión milimétrica y que esa supuesta fluidez salvaje es en realidad el resultado de una ingeniería hidráulica sumamente calculada.
Una ilusión de caos, básicamente.
Exacto. Y esa misma ilusión de caos natural, frente a un cálculo meticuloso, es lo que estalla en el lienzo cuando miramos Agua Clara, que es la pieza número 11 de una serie pictórica fascinante.
Totalmente.
Hoy vamos a sumergirnos directamente en los cimientos de esta obra, porque plantea una controversia técnica que desafía cómo entendemos la creación contemporánea en este espacio de intercambio de ideas. Por mi parte, mi postura es que el diseño técnico de Agua Clara revela un altísimo grado de intencionalidad, un control estructural férreo y una maestría compositiva donde el artista orquesta cada reacción química sobre el lienzo.
Pues yo sostendré que el diseño técnico de esta obra es fundamentalmente orgánico y aleatorio, o sea, un ejercicio magistral de renuncia al control, donde es la física de los propios materiales la que verdaderamente dicta la composición. Pero, a ver, para que todos partamos de la misma base, hablemos un momento de la ficha técnica de Agua Clara.
Me parece bien.
Estamos ante una obra creada con la técnica del acrílico vertido o acrílico fluido, ejecutada sobre un lienzo de formato bastante íntimo, fíjate, de 9 por 12 pulgadas.
Muy pequeño, sí.
Sí, sí. Se utilizaron pinturas de la marca Liquitex y fue creada en julio de 2021. Y ojo, hay un dato en la ficha que me parece crucial subrayar. Dice Whittier, California, Estados Unidos. Y hay que aclarar explícitamente que este es el lugar del estudio guión taller del artista.
Su laboratorio.
Exacto, su laboratorio. No es un paisaje que el pintor estuviera observando por la ventana, no. Es el anclaje geográfico de su espacio de trabajo, el lugar físico y delimitado donde se gestó este ecosistema visual. Además, la obra se cataloga sin imagen de referencia, figurando simplemente como diseño del autor.
Ya. Y fíjate que es precisamente en esa etiqueta, en lo del diseño del autor, donde yo encuentro la confirmación de mi argumento.
Ah, ¿sí?
Sí, claro. Cuando observamos Agua Clara de cerca, resulta imposible sostener que estamos ante un mero accidente estético, por muy hermosos que a veces sean los accidentes. El texto que acompaña la obra nos habla de un delicado equilibrio entre densidad y transparencia.
Ajá.
Conseguir eso en la técnica de acrílico fluido exige una premeditación asombrosa. Si nos están escuchando y alguna vez han intentado mezclar pintura líquida, sabrán que la tendencia natural del acrílico diluido es mezclarse y convertirse en, en un fango grisáceo o marrón.
Sí, se ensucia rapidísimo.
Exacto, se ensucia. Sin embargo, aquí tenemos violetas y azules que construyen un fondo profundo, casi nocturno. Y sobre ese fondo irrumpen amarillos fulgurantes. El texto define estos amarillos como zonas de energía, de claridad contenida. Hay una arquitectura tonal aquí.
Vale, pero eso no significa que...
Era explícitamente que le interesaba que los colores dialogaran, que se infiltraran mutuamente mediante veladuras. El hecho de que no haya una imagen de referencia no significa que haya tirado pintura al azar esperando un milagro termodinámico.
Bueno, milagro no, pero física sí.
Pero significa que la concepción mental era tan rigurosa que pudo ejecutarla manipulando las densidades exactas de la pintura Liquitex para forzar este diálogo. Yo estoy convencida de que es una orquestación técnica pura y dura.
A ver, yo lo abordo desde otro ángulo, porque creo que estás equiparando la fase de preparación en el estudio de Whittier con la fase de composición real de la obra.
Es que van de la mano.
No, en esta técnica esa distinción lo es todo. Si nos ceñimos a la premisa del propio creador, él afirma categóricamente que la obra no surge de una intención compositiva previa. Y esto no es una metáfora romántica, o sea, es una descripción literal de la mecánica del acrílico vertido.
Ya, pero algo de intención hay.
En Agua Clara, el artista decide llevar la técnica a un terreno donde el agua no es solo un diluyente, no es solo el vehículo que transporta el pigmento, ¿sabes? Sino que opera como un concepto en sí mismo. El diseño técnico consiste precisamente en permitir que el acrílico se expanda, reaccione y sedimente. La cita clave aquí, y la que vertebra mi lectura, es que pintar, en este contexto, fue más que intervenir, acompañar. El artista no traza la irrupción del amarillo con un pincel calculando la veladura perfecta. No, crea la emulsión, sí, pero al liberarla, son la tensión superficial, la gravedad y la repulsión química las que dibujan esa irrupción.
Espera, espera. Me estás perdiendo un poco ahí. Me dices que el artista literalmente abandona el lienzo una vez que vierte la pintura.
No, no.
Porque yo miro esas capas y veo decisiones constantes. Si el diseño es solo dejar que la química actúe, ¿dónde queda el arte?
A ver, no digo que abandone la habitación. Digo que cambia su rol. Fíjate, no es un director de orquesta controlando cada nota de cada instrumento. Es más bien como un jardinero.
Un jardinero.
Forma exacta en la que crecerán las ramas. Renunciar al microcontrol es, paradójicamente, la técnica central de diseño aquí.
Ya.
La falta de intervención directa sobre la trayectoria final de los pigmentos es lo que permite que el agua actúe con su propia voz.
Claro. Pero acompañar no significa ceder el volante por completo. Y ahí es donde el argumento de la aleatoriedad orgánica empieza a resquebrajarse para mí.
Adelante.
Profundicemos en el elemento visual más llamativo de agua clara, que son las texturas celulares. Estas formaciones que parecen burbujas o casi células biológicas bajo un microscopio adquieren un papel absolutamente protagónico en el lienzo de 9x12.
Sí, son inconfundibles.
El propio Texton las define de una manera brillante. Dice que no son un simple efecto decorativo, sino unidades mínimas de sentido. Y aquí te planteo mi cuestionamiento central.
Dispara.
Si el diseño fuera puramente aleatorio, gobernado solo por la física del momento y ese clima del que hablas en tu analogía del jardinero, ¿cómo es posible que estas células construyan un sentido estructurado en lugar de quedar como un mero, pues, ruido visual caótico?
Ya, pero ¿y por qué asumes que la naturaleza solo produce ruido visual?
Pues porque la entropía tiende al desorden, a menos que una fuerza la organice. El artista concibe estas células como partículas suspendidas en un flujo mayor. Para lograr que una célula actúe como una unidad de sentido y no como una simple mancha, tienes que manipular la viscosidad exacta.
Claro.
Tienes que añadir la proporción precisa de polímeros y pigmento antes de verterla. Decir que el artista no diseñó esto porque dejó que la química actuara me parece equivalente a afirmar que un arquitecto no diseñó un puente de hormigón armado, simplemente porque dejó que el cemento fraguara a su propio ritmo.
Bueno. Eso es.
El arquitecto calcula la proporción de arena, agua y cemento para que el fraguado químico construya exactamente la tensión estructural que él previó en sus planos. Aquí, la viscosidad es el plano.
A ver, esa analogía del arquitecto es muy sugerente, lo reconozco, pero ignora la naturaleza física casi rebelde del acrílico líquido. Vamos a las bases.
Te escucho.
Un arquitecto confina el hormidur en un encofrado rígido. No le permite buscar su propia forma bajo ninguna circunstancia. En agua clara no hay encofrado. Y para responder a tu cuestionamiento sobre cómo se construye el sentido sin intervención, te diré que las células construyen sentido precisamente porque replican los patrones estocásticos del mundo natural. No porque hayan sido forzadas a encajar en una cuadrícula mental humana. El texto nos lo dice. Estas células son la consecuencia natural del encuentro entre pigmento, agua y tiempo.
Ya, pero ese encuentro es provocado.
Provocado, sí, totalmente. Pero no esculpido. Hablemos de la ciencia detrás de esto, del cómo funcionan estas pinturas Liquitex cuando se mezclan con agua y mediums de vertido. Lo que estamos viendo en esas unidades mínimas de sentido es un fenómeno de la dinámica de fluidos.
La inestabilidad de Rayleigh-Taylor.
Exacto, la inestabilidad de Rayleigh-Taylor. Esto ocurre cuando tienes dos fluidos de diferentes densidades y el más pesado se coloca sobre el más ligero. Imagina un pigmento blanco de titanio, que es muy denso y pesado, vertido sobre un azul fítalo, que es mucho más ligero.
Sí, lo he visto pasar.
Pues la gravedad tira del blanco hacia abajo y el azul busca escapar hacia arriba, rompiendo la superficie en forma de esas estructuras celulares redondas. El diseño técnico aquí delega la creación de la forma a esa termodinámica. El sentido del que habla el texto no es un sentido narrativo impuesto por el artista.
¿Entonces qué es?
Es el sentido inmanente de la materia revelándose a sí misma. El logro técnico no es haber dibujado la célula con un pincel cero, sino haber sabido cuándo dar un paso atrás para que el pigmento, el agua y sobre todo el tiempo resolvieran la ecuación química.
Esa inestabilidad de Rayleigh-Taylor que mencionas es fascinante y te compro la explicación física. Pero fíjate en cómo esa misma física es domesticada a lo largo del lienzo para alterar nuestra percepción espacial.
A ver.
Hablemos de la dualidad del movimiento y la escala en el diseño técnico. Al observar la superficie de cerca, en una visión micro, la pintura se fragmenta en esas células microscópicas que genera la diferencia de densidades.
Cierto.
Pero al alejarse, en una visión macro, todo se recompone visualmente en lo que el texto llama un paisaje fluido, casi acuático. Esto nos lleva al tratamiento del movimiento. El texto describe una sensación de movimiento lento, de corriente subterránea.
Sí.
Y subraya algo vital. No es un agua violenta ni desbordada, sino una presencia constante, insistente, que erosiona y transforma sin ruido.
Lo cual, para mí, refuerza la idea de la paciencia de la materia.
Ya. Pero lograr esa contención acústica y visual en una técnica que, por definición, tiende al desparrame y a resultados estridentes, requiere una manipulación magistral. Si dejas que el acrílico y el agua actúen con total autonomía en un lienzo inclinado, tienden a la dispersión rápida, a chocar violentamente contra los bordes.
Es verdad.
Frenar esa aceleración natural para evocar una corriente lenta y profunda implica que el artista ha diseñado la fricción, ha tenido que manipular la tensión superficial del lienzo y la cantidad exacta de medio retardante. El diseño técnico obliga al espectador a alternar entre la visión macro y micro, guiando nuestro ojo a través de esta corriente subterránea, sin que nos demos cuenta de que estamos siendo dirigidos.
Ajá.
Ese es el truco definitivo del control, hacer que parezca natural.
Me parece una lectura brillante de la física de fluidos, de verdad. Pero creo que la conclusión que sacas sobre la experiencia del espectador contradice el propio material.
¿Por qué lo dices?
Porque esa misma percepción que describes exige una postura muy específica por parte de quien mira, lo que desmonta la idea de un diseño coercitivo o altamente dirigido por el artista. El material nos dice claramente que esta pintura exige una mirada paciente.
¿Por qué?
Bueno, porque hay sutilezas. Precisamente porque el diseño técnico carece de un punto focal evidente. Si estuviéramos ante una composición rígidamente controlada, orquestada, como tú dices, para guiar nuestro ojo, habría un recorrido visual jerárquico. Habría un lugar de máximo contraste donde el artista nos obligaría a mirar primero.
¿Como en la pintura académica?
Exacto, como ocurre en la pintura académica tradicional. Pero aquí la riqueza no se ubica en el impacto inmediato o en una narración direccional. Se sostiene en la contemplación sensorial pura. El mismo título nos da la clave, agua clara.
Hombre, ¿y no es el título en sí mismo una directriz de cómo debemos ver la obra?
Al contrario. El texto nos advierte que el título no describe una imagen literal. No estamos viendo la fotografía de un río ni de un estanque, ¿sabes? Describe una cualidad de claridad que, y cito, no es inmediata, que se revela por capas.
Ya.
Esa falta de punto focal, esa dispersión de la atención que te obliga a sumergirte y recorrer toda la superficie buscando el sentido, es el resultado directo de haber permitido que el material fluya orgánicamente sin imponerle una jerarquía visual. El diseño no te lleva de la mano, te suelta en medio de la corriente para que nades tú solo.
Vale, a ver, entiendo por qué lo ves así. Pero permíteme ofrecerte otra perspectiva en esta ronda de refutaciones. Creo que estamos llegando al núcleo filosófico de nuestro desacuerdo, a lo que realmente significa crear en el arte fluido.
De acuerdo.
Tú ves la falta de un punto focal tradicional y la descripción de un proceso de acompañamiento como evidencia irrefutable de la autonomía material. Pero volvamos al origen físico de esta pieza, el estudio taller en Whittier, California.
Vale.
Piensa en la fisicalidad de ese espacio. Preparar un lienzo de exactamente 9 por 12 pulgadas, tensarlo, nivelarlo a la perfección con herramientas en esa mesa de trabajo, para que la gravedad no actúe de forma sesgada. Seleccionar la formulación específica de los pigmentos Liquitex entre cientos de opciones.
Sí, sí.
Mezclar el agua y los aditivos acrílicos en vasos separados para alcanzar esa viscosidad milimétrica que permitirá crear las veladuras exactas. Todo eso es.
Son pasos preparatorios, sí, pero no son la pintura en sí.
Son mucho más que eso. Y luego llega el acto más crítico de todos, el movimiento de las manos del artista sosteniendo el bastidor. Decidir el ángulo exacto de inclinación, decidir el momento exacto en que se detiene el flujo del agua al volver a nivelar el lienzo.
Claro, pero...
Decidir, en última instancia, cuándo se da por concluido el vertido. Todo eso es, en sí mismo, el acto supremo del diseño técnico.
El artista crea las condiciones de laboratorio exactas en las que el supuesto azar solo puede dar como resultado su visión preconcebida. Reto frontalmente esa idea del acompañamiento pasivo o del jardinero que da un paso atrás.
Es que no es pasividad.
No hay pasividad aquí. Es una coreografía milimétrica, donde la gravedad y la dinámica de fluidos son simplemente herramientas, como lo sería una espátula o un pincel de cerdas. La mano que sostiene el lienzo en ese taller de Whittier y que dicta cuándo empieza y cuándo termina la reacción química ejerce un control absoluto y, sobre todo, totalmente intencional.
Uf, siento decirte que no compro esa línea de razonamiento. Creo que esa visión instrumentaliza la naturaleza de una forma que la propia filosofía de la obra rechaza de plano. Desmontemos esa idea del control absoluto mirando la conclusión de las reflexiones del autor.
Te escucho.
Él declara que en esta serie el verdadero gesto artístico consiste en confiar en el fluir del agua y del color sobre el lienzo. La palabra clave es confiar. Confiar es, por definición, la antítesis de controlar.
Bueno.
Si tú controlas el resultado al milímetro, no necesitas confiar, simplemente ejecutas. Además, si el diseño estuviera tan rígidamente preconcebido en los límites de ese estudio de Whittier, la obra no invitaría al espectador a, y cito textualmente, perder la noción de borde.
Ya, pero el borde físico existe. Son 9 por 12 pulgadas. Es innegable.
Existe físicamente, por supuesto, pero conceptualmente el artista nos pide que lo ignoremos. El borde de un lienzo es la máxima expresión del control humano sobre la naturaleza. Es el marco artificial, la frontera donde imponemos nuestro orden, ¿verdad?
Ajá.
Al pedirnos que perdamos esa noción de borde, el artista nos está diciendo que lo que ocurre dentro del lienzo es solo un fragmento capturado de un continuo físico incontrolable. El diseño técnico de Agua Clara es brillante no porque el artista domestique al azar, sino precisamente porque tiene la humildad intelectual y artística de retirarse a tiempo.
Interesante.
Permite que la obra se autoensamble a través de esa inestabilidad de Raleigh Taylor que comentábamos. La gravedad no es su espátula. La gravedad es un coautor en absoluta igualdad de condiciones. Reducir la autonomía química de los polímeros y el agua a una mera herramienta bajo el yugo de una intención humana es ignorar la declaración más profunda de la obra, que el agua aquí es un concepto, una fuerza viva con agencia propia.
Vale. Esa es una lectura profundamente poética de la técnica, y reconozco que la idea de una coautoría entre la mente humana y las leyes de la física tiene un gran atractivo romántico y conceptual. Es innegable que Agua Clara nos sitúa justo en esa línea delgada y tensa que separa la voluntad humana de la ley natural.
Totalmente.
A lo largo de nuestro intercambio de ideas, hemos estado orbitando constantemente en torno a esta dualidad. Por mi parte, y analizando las evidencias del proceso, sigo viendo en el diseño técnico un triunfo del control meticuloso.
Ya lo veo, ya.
Un control que es tan sofisticado, tan pulido y maduro, que logra ocultarse a sí mismo tras la apariencia de una fluidez sin esfuerzo. La orquestación de densidades para que los amarillos irrumpan sin ensuciar los violetas. La gestación calculada de esas unidades mínimas de sentido. Para mí, todo apunta a una mente que ha logrado domesticar la turbulencia térmica y química en su taller.
Y yo mantengo, con la misma convicción, que esa apariencia de fluidez no es un truco de ilusionismo para ocultar el control del autor, sino la evidencia genuina de un triunfo distinto, el triunfo de la renuncia técnica. La valentía de un artista que comprende que la autonomía material del agua y del acrílico puede generar una riqueza sensorial y visual que trasciende, con creces, cualquier boceto previo o intención estructurada.
Claro.
Sin embargo, escuchándote, creo que podemos converger en un punto esencial, independientemente de la proporción exacta entre cálculo y azar que cada uno de nosotros esté dispuesto a aceptar hoy.
Absolutamente. Creo que ambos podemos reconocer sin reservas que Agua Clara logra un equilibrio extraordinario entre esa densidad opaca de los pigmentos y la transparencia de las veladuras. Logra transformar un proceso químico riguroso, el vertido de polímeros acrílicos, en una experiencia sensorial profunda que escapa de lo literal.
Exacto. Como decías antes, no estamos viendo la pintura de un paisaje acuático. Estamos experimentando la cualidad misma del agua a través de la sintaxis de la pintura abstracta fluida.
Eso es. Es una obra que demanda una interacción temporal completamente distinta por parte del observador. Esa mirada paciente que nos exige el texto no es una sugerencia vacía, es el mecanismo de activación de la obra.
Sí, sí. Nos obliga a detenernos frente a esas texturas microscópicas, a dejar de buscar una narrativa inmediata, a abandonar la necesidad de un punto de fuga evidente y simplemente sumergirnos en el recorrido visual de esa corriente subterránea que, como dice el autor, erosiona y transforma sin ruido. Es una contemplación de la materia en estado puro, dialogando consigo misma.
Y es precisamente esa invitación a la paciencia y a la observación profunda la que hace que el análisis de su creación sea tan inagotable. Hay muchísimo más que explorar en la serie a la que pertenece esta pieza y en las infinitas capas de significado que se esconden en la técnica del acrílico vertido.
Sin duda.
Así que, si nos estáis escuchando hoy, la próxima vez que observéis una pintura abstracta fluida, ya sea en la sala iluminada de un museo o, quién sabe, en el propio estudio-taller de un artista en plena faena, os sugiero que os detengáis un momento. Recordad ese cauce del río canalizado que mencionábamos al principio. Observad con calma cómo interactúan los colores sin mezclarse en el barro, cómo se forman esas intrincadas células termodinámicas, y haceos la pregunta que ha vertebrado nuestro discurso de hoy.
Una pregunta para la que, afortunadamente, no hay una única respuesta correcta, pero que tiene el poder de cambiar por completo nuestra forma de apreciar el arte contemporáneo. Frente a un lienzo fluido, ¿dónde termina exactamente la intención calculada del creador y dónde comienza la voluntad indomable del medio material?